¿Qué les parece si me acompañan, por favor, a Romanos 5, versos del 1 al 5? Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por haber derramado tu amor en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por Jesucristo, en el cual tenemos justificación y en el cual podemos hacer evidente tu gracia, Padre. Gracias por esa gracia que nos hace estar firmes. Y Padre, sabiendo todo esto, ayúdanos a entender el propósito de nuestras tribulaciones y a descansar en esta esperanza de saber que en cada dificultad y prueba, tú estás produciendo paciencia en nuestro corazón, Padre. Señor, afirma el carácter de Cristo en cada uno de los que estamos aquí. Y te pedimos esto, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, me gustaría que empezáramos por partir este texto en dos partes. Si notamos que la primera parte va a ser del 1 al 2, bueno, no, si notamos, no, porque no les había dicho, ¿verdad? Pero vamos a partir este párrafo en el verso 1 y 2 y vamos a entender que en Cristo Jesús tenemos justificación. Y tenemos justificación para tener paz con Dios y para poder hacer evidente otra vez que este Dios vivo está haciendo algo en nuestros corazones. Y para muchos de nosotros lo que Dios nos ha mostrado en el hecho de llegar a Cristo y poder gloriarnos y poder gritar a los cuatro vientos que Cristo nos rescató, pues es algo que verdaderamente tiene que cambiar nuestra vida y tiene que mostrarnos cuál es el propósito para el cual hemos sido escogidos. Y me gustaría partir con el concepto de gloriarse, con el concepto de lo que significa gloriar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el original. Y vemos que es la palabra kaujomai y significa jactarse, fanfarronear o hacer alarde de. Entonces, partimos este verso en dos porque la primera parte dice, tenemos justificación por la fe y además tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién no se gloría en la esperanza de la gloria de Dios? Todos los que estamos aquí queremos llegar delante de Él y poderlo ver a los ojos y decirle, aquí estoy, no traigo nada que ofrecerte, no traigo nada, absolutamente nada en lo cual yo me pueda jactar por mí mismo, que dejé de hacer o hice de más, sino que simplemente tenemos que hacer alarde de saber que la esperanza está puesta en Cristo Jesús. Él ya murió y resucitó por nuestros pecados. Y es aquí donde, francamente, cualquiera de nosotros, yo creo que si hacemos la encuesta de 100 semillosos, dijeron, pues la mayoría va a decir, pues yo sí me gloría en esto. O sea, es tan lógico que cualquiera de nosotros, cuando nos va bien, pues nos gloriamos en eso. Hacemos alarde de, ¿cómo te va? Bien, estoy súper bien. Y por eso es que este párrafo lo podemos dividir en dos, porque para nosotros preguntarnos a quién, cuando estamos pasando cosas padrísimas, nos cuesta trabajo hacer esto. Yo creo que a ninguno. Bueno, al menos a mí no. No, pero yo creo que a ninguno. Porque el hecho de gloriarnos en esta verdad tan hermosa es hacer evidente que Dios nos ama y nos ama cañón. Es un regalo que francamente no nos merecemos. Es la gracia. Y yo me acuerdo de chavito cuando llegaba el Día de Reyes y con días de antelación hacía mi lista y llegaba la madrugada del 6 de enero y te despertabas y te encontrabas un juguete que superaba tu expectativa. Y que decías tú, bueno, pues yo no pedí esto, pero la neta sí me gusta. O sea, porque para cuando nos gusta algo, no vamos y lo reclamamos. Normalmente reclamamos cuando algo no nos gusta. Pero si nosotros vemos que la gracia de Dios es esa, darnos más de lo que merecemos, hacernos un regalo a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras deficiencias, y encontrar que la gracia de Dios en Cristo Jesús es un hecho de tomar, estirarnos y estar a su diestra y poder convivir y poder dar testimonio de Él. Y me gusta ver cómo dentro de estas expectativas que Dios nos sorprende cada día y no nos paga conforme a nuestros hechos, sino nos paga conforme a su misericordia, pues es también donde Dios va a estar hablándonos hoy. Y por segunda, y vamos a la segunda parte de este verso, y si me acompañan en el verso 3, y lo leen todos en voz alta, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué pasa con, y no solo esto? Nos gloriamos en la gloria de Dios, nos jactamos, nos fanfarroneamos en decir, wow, Cristo hizo esto. Pero ¿qué pasa cuando nos dice, gloríense en las tribulaciones? Yo me preguntaría y me pregunté, ¿qué onda con esto, Dios? O sea, ¿cómo puede ser que tú me digas que me gloríe, que me exalte, que yo pueda decir, wow, o sea, Dios ya me rescató y ahora me toca decir, aquí estoy, fanfarroneando que me está yendo mal y estoy bien? Y cualquiera de nosotros quizás a nuestro alrededor hemos preguntado o hemos visto en este caminar como iglesia y preguntas al de al lado, ¿y cómo vas? Pues mal, fíjate que no tengo trabajo, pero estoy contento de saber que Dios tiene algo. Y es una de las cosas que quizás el mundo dice que le es locura el Evangelio por eso mismo, porque ninguno en el mundo afuera se gloria cuando le va mal. Entonces, para nosotros, ¿acaso que no es más fácil gloriarse en lo que Dios tiene para ti, para mí, en su gloria? En Él tenemos la justificación, tenemos paz para con Él mismo, tenemos a Cristo como mediador, tenemos entrada a la gracia estando firmes, sin caer, sin resbalar, y sobre todo tenemos la esperanza de la gloria de Dios. Y Dios tiene un firme propósito con nuestras vidas, y el cual es perfeccionar la obra que Él comenzó en nuestras vidas hasta la venida de Cristo. Y esto lo podemos ver en Filipenses. Pero el caso es que si nosotros partimos otra vez en dos esquemas y vemos la parte buena, la parte bonita del Evangelio, pues nos quedamos con esta, ¿no? Pero cuando vemos que este párrafo sigue y dice, y no solo esto, sino que también nos tenemos que jactar en las tribulaciones, si te quedas ahí, pues la verdad vas a preguntarte incluso, ¿no? O sea, ¿pero por qué, no? O sea, que alguien me explique por qué no todo es bonito. Me dijo mi vecina cuando me compartió del Evangelio que me iba a ir muy bien, que Cristo me ama, que Cristo está al pendiente de mis necesidades. Y ahora estoy pasando esto, ¿por qué? Y el hecho de nosotros poder leer en esto que nos tenemos que gloriar, que nos tenemos que jactar, pues es para que Dios empiece la obra en algunos de nosotros y en otros como yo, pues más chamba le va a dar porque pues, estoy en bruto, ¿no? O sea, soy un diamante que está puliendo. Y así es en cada uno de nosotros con nuestros corazones el hecho de saber, ok, Dios va a perfeccionar la obra. Y esta tribulación por la cual estás pasando no es para que te eches para atrás, no es para que digas, bueno, ¿y si mejor me cambio de iglesia? Y si mejor regreso a lo que estaba haciendo sin Cristo, creo que me iba mejor. Y Pablo les dice a los corintios que pues no somos de estos, somos de los que le hacemos frente y no somos de los que echamos un paso para atrás, sino somos de los que nos gloriamos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y el hecho de poder entender que las tribulaciones en el texto original son presiones, aflicciones, estrechez, angustias, persecuciones, pues es literalmente lo que nos está quejando a muchos de nosotros. Quizás sin trabajo, quizás con alguna situación que nos está llevando al límite de decir, bueno, pues es que ya no aguanto con tu pareja, con tus hijos, y que puedas decir, bueno, pues es que yo no hice nada malo, yo no hice nada para merecer esto, o sea, y te cuestionas y le cuestionas a Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? Pero hoy al final de esto mi oración es para que podamos salir enteramente renovados y poder entender que el gloriarnos en lo que Cristo nos está haciendo entender por medio de la tribulación es para producir paciencia. Y el hecho de producir paciencia, quizás este término como mundanamente se conoce o profesionalmente se conoce, el hecho de producir, pues es una materia prima en la cual entra en un proceso de fabricación y sale como producto terminado. Y cuando nosotros leemos aquí en la Biblia que en las tribulaciones es en la condición en la cual Dios va a producir, va a trabajar por completo para hacer que podamos salir pacientes y para que podamos entender que la paciencia es necesaria en nuestras vidas, pues obviamente tiene que cambiar. Y tenemos que también entender que no es como un acto mágico, ¿no? O sea, me acuerdo, no tenía mucho de haber llegado a Semilla y estábamos en un grupo de rendición de cuentas de hombres y alguien comenta, ¿no?, que la petición de oración que él tenía era para que Dios le diera paciencia, para que Dios le mostrara pues cómo ser paciente con sus hijos, con su esposa. Y de repente alguien arrebata la palabra y No pidas paciencia porque te van a venir muchas pruebas. Y es un concepto que la neta está muy arraigado en muchos de nosotros. O sea, que si creemos como que Dios va a hacer esta fórmula para poderte dar esto. O sea, de antemano Él ya sabe lo que necesitas. Y de antemano, al yo preparar este tema, o sea, Dios de veras me ministró, trabajó conmigo y lo va a seguir haciendo. Y me raspó y literalmente pecho tierra y pasando por el alambre de púas en mi espalda, o sea, así me sentí, o sea, y así me siento. No soy paciente. Pierdo rápido la paciencia, pierdo rápido la cordura. Y cuando nosotros entendemos ahora que tenemos que gloriarnos en las tribulaciones, sabiendo que produce paciencia, pues la neta descanso y puedo entender que lo que Dios quiere en nuestras vidas es terminar la obra hasta perfeccionarla. Y si nosotros vemos y entendemos que la tribulación, el tiempo difícil, la presión, nos va a sacar más adelante y nos va a poder mostrar y a decir, bueno, ok, esto produjo tu tribulación, paciencia. Y quizás no sea algo tangible, o sea, no vas a agarrar tu costal y, ah, pues me dio harta paciencia a mí, pues me la llevo, ¿no? Quizás en hechos o en situaciones que en el día a día vas a poder estar caminando en el tráfico, en el trabajo, y vas a poder decir, órale, pues antes me desesperaba. Este fin de semana del Buen Fin, el viernes me tocó traer a mi hija y a mi sobrina a Revolución y había un tráfico, pero enorme, ¿no? Y ya saben, mi idea era salir un poquito antes, tenerlo todo bajo control, pero total, se dieron las cosas para que saliera casi casi a tiempo para llegar aquí, lo que normalmente me hago, 10, 12, 15 minutos hasta acá. Pero esos 10, 12, 15 minutos se convirtieron a 30 minutos. Y en verdad venía orando y venía, Dios mío, dame paciencia. Porque todos quieren pasar antes, porque todos te quieren ganar el paso, porque nadie te cede el paso, porque te avientan el carro, o sea, todo un suceso que puedes decir, bueno, pues Dios no trata conmigo en eso. Es más, ni siquiera manejo, ¿no? O sea, la libras. Pero ¿qué tal cuando te subes a la ruta? ¿Qué tal cuando estás en tu trabajo? Y la paciencia es algo que verdaderamente necesitamos. Y lo que yo pude entender que en medio de esa tribulación, que la neta a mí sí me atribula, el hecho del tráfico, pues es estar orando y estar, Señor, dame paciencia. Señor, voy a llegar tarde, es un hecho, pero dame paciencia y que yo pueda entender que lo que tú estás haciendo es esto. Y en otro tiempo, la verdad, me hubiera enojado con mi hija de decirle, ¿sabes qué? Pues ya llegamos tarde, ¿ya para qué vamos? Pero dije, no, pues tengo que ir donde está la tribulación, o sea, porque lo más cómodo era quedarme en mi casa. Y lo más cómodo hubiera sido quizás, pues, prender la tele. No tengo tele. Agarrar mi teléfono, convivir con mi familia. Pero no, salimos y obviamente pude entender, y lo de veras lo viví, que desde que tomé el volante, o sea, Dios mío, dame paciencia. Va a ser un camino largo, pero dame paciencia. Y eso es lo que quizás Dios quiere hacer contigo, que si no tienes paciencia puedes estar orando en todo tiempo. La paciencia en el original es la palabra hupomone. Y esto es aguante alegre, resistencia, constancia, perseverancia. Y es el compuesto de dos palabras del griego que es hupo, debajo, y mone, permanecer. Y cuando nosotros vemos que la paciencia nos obliga a estar de pie, firmes, y a poder decir, bueno, pues aguanto, porque sé que lo que Dios está haciendo es atribularme para producir paciencia. Y las tribulaciones, como tal, aquí en el texto de Romanos, dice, producen paciencia y la paciencia prueba. La prueba en el original, aquí refiriéndose, es la palabra dokime, que es confiabilidad, es mérito, es una experiencia. Entonces es esto, en tu tribulación Dios va a producir paciencia, pero también quiere que te quedes con la experiencia y que te quedes marcado para poder decir, bueno, ya pasé por esto, ya sé cómo actuar. Y la prueba produce esperanza. Y aquí en el original la esperanza es la palabra elpis, y que es esperar con anhelo, con confianza. Y dice este párrafo, y la esperanza no avergüenza. Y tal vez me preguntaría y les pregunto a ustedes, ¿por qué tendría que avergonzarme de esto? Quizás tendríamos que partir de la pregunta que les hago a continuación. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Tu esperanza está en que acabe rápido la tribulación? ¿Tu esperanza acaso está en que el tiempo de prueba sea leve? O quizás cuando dices, bueno, pero pues que sea rápido, ¿no, Dios? O sea, ya estás negociando. Sí, ya entendí lo que me quieres decir, pero pues, ¿qué onda, no? O sea, ya fue mucho. Ya estuve mucho tiempo sin trabajar, quizás. Y seguimos leyendo en el verso 5, dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y si nosotros vemos que el hecho de que el amor de Dios ya ha sido derramado de antemano, pues ¿qué nos puede hacer falta? Pregúntate, ¿qué me hace falta para poder ser paciente? ¿Qué me está haciendo falta para poder decir, no me quiero gozar en mi tribulación, porque no la estoy pasando bien? Porque lloro todos los días, porque me enojo a cada ratito. O sea, ¿por qué Dios? ¿Por qué quieres tú que pase esto? Y pregúntale, se vale, pero te va a contestar con esto. Gloríate en tu tribulación. Pasa este tiempo de decir, bueno, pues si ya me tienes aquí, pues venga. Y podemos ver que llegar a la meta no nada más significa e implica, ay, ya, produjo paciencia a Dios en mi vida, pues ya, no pasa nada. Pues no, o sea, esto sigue, la vida sigue. Y hasta la venida de Cristo vamos a estar aquí tú y yo, nos vamos a topar en el tráfico, nos vamos a topar en la entrada de la iglesia, en la entrada de la escuela, y vamos a poder seguir caminando en esto y decir, bueno, pues todos los días necesitamos de la paciencia. Ok, vamos a comparar la parte 1 de gloriarse. En la parte del verso 1 y 2 dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la parte 2 dice así, y no solo esto, no solo qué, no solo gloriarse en lo bonito del Evangelio, sino también gloríense en el tiempo de tribulaciones, en las acechanzas que el diablo te está dando y que tú estás, bueno, ¿por qué me está pasando esto? Porque Dios está produciendo paciencia. Y quizás lejos de preguntarte, que es una parte humana, decir, pero ¿por qué? Si no hice nada mal, si le apagué los frijoles, o sea, ¿por qué pasa esto? Pues pregúntale a Dios, ¿por qué pasa esto? Porque está produciendo paciencia. Ahora, sabemos que la tribulación produce paciencia, pero vamos a ver lo que es la paciencia visto desde dos perspectivas diferentes. Uno es la paciencia de acuerdo a lo que el concepto humano, en un diccionario de la Real Academia Española, lo puedes constatar, y dice que el concepto del mundo, según un diccionario, encontramos que es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. Ya nos está vendiendo la parte que, ok, si eres paciente, te va a ir bien. Y eso es lo que el mundo te está diciendo, ok, si tú logras tener este rango de paciencia, vas a provocar un bien. Vas a hacer que Dios diga, ay, sí, cierto, se portó paciente, ahora le va a ir mejor. ¿Y qué creen? La Biblia nos los plantea totalmente diferente y opuesto a esto. Nos está diciendo, en el tiempo de tribulación, vas a poder producir paciencia. Ahora, un concepto que me llamó mucho la atención y tal cual lo decía así, dice, de acuerdo con la tradición filosófica, la paciencia es la constancia valerosa que se opone al mal. O sea, es la paciencia versus lo que te está tribulando. Y estás, no, es que estoy aguantando, o sea, estoy siendo paciente. Y otra vez vemos en la Biblia que no, que la tribulación es lo que produce paciencia. Y si tú te vas a buscar el concepto tal cual lo está marcando y lo aplicas en tu vida, pues vas a hacer todo lo posible para evitar el mal, para poder ser paciente. Tal cual lo está especificando aquí, dice, y a pesar de lo que sufre el hombre, no se deja dominar por el mal. O sea, no, el mal no me corresponde porque yo estoy diseñado para que todo me salga bien. ¿Y qué crees? Dios te está atribulando y Dios te está mostrando que en esta presión que estás sintiendo, pues Él va a producir ese fruto. Y ese fruto del Espíritu Santo es paciencia. Acompáñame por favor a Hebreos 10:36. Dice Hebreos 10:36, ¿ya están todos ahí? Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué os es necesario? ¿Qué nos hace falta a nosotros? Paciencia. Y dice, os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La voluntad de Dios hoy, en este día, para ti, para mí, es que nos gloriemos, que nos gocemos en este tiempo de tribulación. Y eso es lo que, al parecer, nos está diciendo Hebreos. Y como tal, si lo lees una y otra vez, dice, bueno, pero ¿por qué es necesaria la paciencia? ¿No nos podemos evitar ese paso? ¿No podemos como que negociar y decir, bueno, no voy a ser paciente, pero voy a ser compasivo o buena onda, nada más? O sea, no, se trata de entender que la paciencia nos es necesaria para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Y si lo ves hasta ahorita, el hecho de gloriarnos por partes en la gloria venidera de Dios, gloriarnos en el tiempo de tribulación, pues ya Dios está empezando a renovar nuestro entendimiento y ya podemos decir, bueno, pues creo que sí quiere decirme algo Dios en este tiempo de prueba. Y si nosotros renovamos nuestro entendimiento, es porque sabemos que de definitivo es necesario tener paciencia. Y esto quizás práctico no es como un pase de abordar, como les decía, ok, ya tengo paciencia, ya Dios, o sea, ya estuvo. O sea, ya se acabó la hora del trajín de llevar a los niños, empezar el trabajo, ya estoy bien paciente, no pasó nada en estas 2 horas. No es un pase de abordar, no es como llegar al autobús y dar el ticket, no es como llegar al Oxxo y dar tu café y, ah, ok, ya tengo mi café en la mano, ya pagué, ni le debo ni me debe, ¿no? No es un pase de abordar, sino es más bien una constante en nuestras vidas, en nuestros caminos, y es una constante porque el hecho de tener paciencia y aplicarla, pues es no solo en los planos en los cuales Dios nos está quejando quizás en el trabajo, sino tenemos que ser pacientes en nuestro hogar, con nuestra pareja, y aquí, por ejemplo, con nuestra pareja, pues, leemos en la palabra que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, y quizás con nuestra pareja es con la persona que menos paciencia le tenemos. Y quizás es con nuestra pareja con quien más nos desquitamos, porque ¿qué no entiendes? O sea, no te estoy explicando bien. Y pierdes rápido la paciencia. Y es quizás con la persona que más rápido, porque es con la que más convivimos, que ¡fum!, rápido explotamos. Pero el hecho de poder ver que la paciencia en nuestro hogar, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en la iglesia, cuando te dicen dónde estacionarte, dónde sentarte, no, pero es que quiero allá, no, pues es que es allá. Y con paciencia puedas entenderlo y decir, ah, ok, o sea, pues Dios no me está tribulando, nada más me están diciendo dónde me estacione. Y ya lo tomas como una tribulación porque no, pues yo me quería sentar ahí, yo me quería estacionar allá. Yo quería que recibieran a mis hijos aquí en la entrada de Espino y te tienes que dar la vuelta. O sea, situaciones en las cuales en nuestro día a día tenemos que aplicar la paciencia. En la escuela, en el trabajo, en el camino al trabajo, en tu carro, en la ruta, en el metro, en el súper. ¿Qué tal cuando la cajera, al menos yo me acuerdo que voy al súper o iba al súper y me iba fijando quién era la cajera porque ya las conocía, a ver, ah, ella es la que pasó más rápido, porque están las otras que lo ven y no pasa el producto. Y pierdes rápido la paciencia porque normalmente quieres que todo sea rápido. Ya tienes tus minutos contados, ya tienes todo así como para que ya, rápido. Entonces, en el súper también puedes hacer y dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida en esta tribulación para hacer evidente la paciencia. ¿Y qué tal con la maestra de tus hijos, con el maestro que siempre te da queja y te dice, es que tu hijo se portó? No, mi hijo no, mi hijo es súper, súper bien portado. Y siempre tienes un argumento para poder encubrir el pecado de tu hijo y no tienes paciencia de la maestra que lo tiene 8 horas del día y dices tú, bueno, pues si algo sabe ella, pues es eso, tratar con mi hijo, tratar con tu hijo. En el banco, paciencia verdaderamente es un acto valeroso que tenemos que pasar. Ir a ciertos bancos que de veras, o sea, dices tú, bueno, ¿qué? O sea, Dios está tratando algo conmigo porque pasan y pasan y pasan y mi boletito nunca pasa. Creo que se lo saltaron o no sé, pero yo francamente pierdo la paciencia en el banco. O sea, Dios me prueba y así como, cheque, no. No quiero ir al banco y Dios te está llevando a esos lugares y Dios quizás a donde más te está costando trabajo es a donde Él te está poniendo y es a donde más te está mostrando que Él quiere hacer algo en ti. Y no es que quiere que vayas al banco todos los días, no es que quiere que vayas todos los días al súper, no es que quiere que todos los días te den queja de tu hijo y le muestres paciencia a la maestra, sino es lo que Él está haciendo en ti y en mí para perfeccionar su obra en nosotros, en nuestros corazones. Un pasaje paralelo de Romanos y que también me ha ministrado mucho de una forma invariable es en Santiago 1, acompáñenme por favor, es el siguiente libro. Y en realidad el texto que Dios me mostró en base a la paciencia, de los que más me habló fue en mi vida es este, o sea, de los que más me han mostrado es Santiago, porque ya entendimos en Romanos que tenemos que gloriarnos en las tribulaciones. Hermanos semillosos, ¿no te ha quedado claro? Vamos a darle lectura. Verso 2, capítulo 1, verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, es necesario que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Y tener por sumo gozo es algo en lo cual tenemos que alegrarnos y gritar, me estoy pasando esto y me siento a gusto. O sea, me está yendo bien mal, pero estoy bien contento. Y te ríes, y la neta, a mí también me dio risa, pero te encuentras en el tiempo de tribulación y ya estás tronándote los dedos porque, ¿será cómo le hago? O sea, no, mejor leo Juan. O sea, ¿por qué Santiago? Y recuerdo cuando hice mi devocional la primera vez en Santiago, o sea, iba aquí y ya no quería seguirlo leyendo. O sea, no, ya, o sea, ¿por qué me estás diciendo esto, Dios? O sea, ¿por qué me voy a gozar? ¿Por qué voy a estar alegre en este tiempo de tribulación? ¿Por qué voy a estar alegre con el hecho de saber que estás probando mi fe? Y me gusta ver cómo empieza Dios a acomodar nuestro Lego en nuestro cerebro y está como que moldeando y está poniendo ya las piececitas para poder entender que si nosotros nos gloriamos, si nosotros tenemos por sumo gozo en este tiempo de prueba, pues es para que Él produzca su paciencia. Y quizás retomando a este hermanito de rendición de cuentas, no es que tengas que pedir por paciencia. Señor, dame paciencia. Pero dámela ya, porque me urge. O sea, ya, necesito. O sea, no, o sea, simplemente empieza por darle gracias a Dios por este tiempo de tribulación. Empieza por, en lugar de compartirle a tu vecina y decirle del amor de Cristo, decirle, vecina, la gente me está yendo bien mal, pero estoy bien contenta. Te quiero compartir de este Dios que está haciendo esto en mi vida, para lo cual me está preparando para esto. Y van a poder ver algo diferente. Y no van a poder ver y escuchar que le estás disciplinando a tu hijo. Ay, eso que es cristiana, o sea, se desespera bien rápido. Y le vas a decir, bueno, estoy pasando esto, pero estoy contenta, porque sé que lo que Dios tiene para mí es mejor de lo que yo pueda pedir. Y si tú pides paciencia, otra vez no es un acto que diga a Dios, le voy a mandar tribulación para que pueda. O sea, no, es el de antemano, ya te tiene en una tribulación a ti y a mí. Ya te está haciendo pasar por algo difícil y ya ahorita te está mostrando que es con un propósito. Producir en ti paciencia. Y producir en ti, otra vez retomando el verbo producir, no es algo que, ah, ok, vamos a ver, la tribulación va a pasar por aquí y va a salir como paciencia. No, es un trabajo completo. Y si recordamos que nuestro Dios es un Dios integral, que integra muchas cosas, que quizás áreas de tu vida que dices tú, no, pero a mí no me duele quedarme sin trabajo. Yo sé que la voy a librar. Y ándale, te dejas sin trabajo, ¿no? O te dejas sin ese sustento y puedes decir, ay, creo que sí me hacía falta. O sea, y Dios ya empieza a cambiar incluso tu motivo de oración y ya empiezas a orar por cosas que no estabas orando. Y Señor, de veras, ya necesito trabajar. Y cuando escuchamos a hermanitos, y es una de las cosas que Dios me ha mostrado con el hecho de congregarnos y con el hecho de estar al lado con hermanos que están pasando lo mismo, y otra vez preguntarle, ¿cómo estás? ¿Mal? ¿Tienes trabajo? No. ¿Y tienes para comer? Tampoco. ¿Y por qué no estás de rodillas? O sea, ponte a orar o ponte a llorar o a ver qué hacemos, o sea, hacer una rifa y... Y que encontrar en su respuesta que te dice, no, estoy contento porque sé que lo que Dios está haciendo en mí es producir paciencia. Y quizás otra vez es retomar esto y decir, bueno, pues tú estás loco. O sea, ¿tú cómo te vas a gloriar en esto si no estás pasándola bien? Hay que orar más para que Dios te dé un trabajo. Y escuchar a tu hermano que te dice, no, no ores por eso. Mejor ora para que Dios me dé paciencia y más rápido para que sea más leve esto. Y si nosotros entendemos que Santiago y Pablo, lo que nos están diciendo, no uno contra el otro, pero sí comparándolo, nos dice, gloriamos, nos tenemos que gloriar en las tribulaciones, Pablo, y Santiago nos está diciendo, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tener por sumo gozo es entender que es un tiempo para alegrarse otra vez. O sea, va, así lo recibo. Y cuando Dios no está haciendo algo en ti, cuando quizás tu fe está siendo tambaleada, te puedes preguntar y quizás esa ha sido alguna de tu pregunta que le has hecho a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Que no había otro? ¿Por qué no escogiste a alguien que sí estuviera bien firme? O sea, ¿por qué a mí? O quizás le has preguntado, ¿qué onda con esto, Dios? Tú sabes que necesito trabajar, tú sabes que necesito pagar la renta, tú sabes que necesito pagar la escuela, tú sabes que necesito pagar la gasolina. O sea, ¿por qué me estás haciendo esto? Y Dios nos, ¡pum!, nos rompe nuestra pregunta y dice, conténtate con esto, ten gozo con esto. Y entonces ya no le pregunto nada, pues, pregúntale por qué quiere hacer esto en ti. Y pregúntale, no qué es lo que va a estar haciendo paso a paso, sino ve la promesa de poder ver a Dios cara a cara y decir, aquí estoy. Y ten gozo con esto, y nos tenemos que gozar porque es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. También he escuchado algunos comentarios, por ejemplo, cuando están pasando cosas difíciles de rebeldía y que dicen definitivamente, yo no quiero esto. Y otra vez, creo que cuando estaba sin Cristo estaba mejor. Me iba mejor, nadie me decía nada, no me exhortaban, no me redarguían, no había nada en lo cual se opusiera a lo que yo estoy haciendo. Y ahora en Cristo Dios me está tratando de presionar, y Dios me está humillando, y Dios me está mostrando que en este tiempo de tribulación tengo que gozarme. ¿Por qué? Y quizás nosotros en un momento de rebeldía nos pudimos haber preguntado esto, o incluso nos podemos preguntar lo mismo. La postura correcta de acuerdo a esta instrucción, que es tener por sumo gozo, alegrarnos, es que cuando nos encontramos en una multicolor clase de adversidades, de todo sabor, chile, mole, pozole, lo que sea, voy a estar gozoso, es porque ahora sé que cuando hay prueba, Dios está trabajando en ti para darte paciencia, aguante, perseverancia, soporte. Y no solo esto, sino que todo lo que Dios hace en nosotros tiene una firme promesa. Y si leemos en el versículo 4, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cuándo vamos a ver que la paciencia ya ha sido completada? Cuando seamos perfectos y cabales, sin que nos falte absolutamente nada. Y eso en verdad va a ser hasta el día de Jesucristo, porque nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr. Y en nuestro propio ímpetu de decir y querer hacer las cosas, nos vamos a tropezar una y otra vez. Y no es para que quizás salgas con la cabeza baja y decir, bueno, pues y entonces, o sea, esto es paso a paso. Otra vez, esto no es un acto mágico. Encuentra que lo que Dios está haciendo es un paso, es apenas el primer paso que está haciendo para perfeccionar tu vida. Vamos por favor a Lucas 21, verso 19. El Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 19. Y el verso 19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Con qué? Con nuestra paciencia ganaréis nuestras almas. Y el contexto de este pasaje es cuando los discípulos se acercan y le dicen, oye, Jesús, ¿cómo va a ser el fin? Cuéntanos. Y le dice, ah, bueno, va a haber esto, les da toda una serie, va a haber guerras, va a haber nación contra nación. Incluso los van a perseguir, los van a apedrear, los van a capturar y los van a presentar delante de la sinagoga, de los reyes. Y me imagino la cara de los discípulos. O sea, todo eso. Y la lista sigue y les dice, ok, Y quien los ha de entregar va a ser sus papás, sus amigos, sus hermanos. Los que más los quieren, ah, pues él es mi amigo, ya no, ya te fui, te entregó. Y a pesar de todo esto les dice, ok, y esto les va a ser ocasión para dar testimonio. Y quizás si lo ves en el verso 13, esta palabra dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Y lo ves en el 19, dice, ¿cómo vas a dar testimonio? Con tu paciencia. ¿Y qué es lo que Dios le está entregando a los discípulos? El hecho de decir, proponed en vuestros corazones, en el verso 14, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir a todos los que se opongan. Y si nosotros entendemos que esto ya Dios nos está proveyendo, ya Dios nos proveyó, ya Dios instaló y le dio download en la aplicación para que pudiéramos tener esa descarga y aunque sea, aunque no seas del software compatible, Windows, Android, la plataforma que seas, ya Dios descargó esto y decir, bueno, si ya Dios está dándome esta herramienta, pues la voy a aplicar. Y otra vez, con vuestra paciencia, ganaréis vuestras almas. ¿Cómo vamos? Me gustaría brevemente platicarles cómo Dios me ministró, les comentaba en esta semana, y cómo pude entender que este rollo de paciencia sí no es un acto milagroso y que no es algo que ya sí, pues ya soy paciente y ya. Y que quizás me raspó mucho porque de veras que me cuesta mucho trabajo ser paciente, me cuesta mucho trabajo ser tolerante. Y al leer en Éxodo la vida de Moisés, cómo saca al pueblo de Egipto y cómo Dios muestra su misericordia, pues me impactó. La realidad es que me mostró mucho que la misericordia de Dios ha sido evidente todo el tiempo en nuestras vidas. ¿Pero qué creen? Vi a un Dios paciente. Vi a un Dios paciente que tuvo paciencia con el pueblo de Israel, que tuvo paciencia con el mismo Moy. Moy le pregunta, ¿y por qué yo? ¿No hay otro mejor? Yo soy tartamudo, o sea, y Dios le dice, no, tú eres. Y Dios le tiene paciencia. Y no tanto le muestra misericordia, sino que aquí podemos ver, y Dios me mostró esto, que la misericordia es un acto paciente que Dios nos muestra. Y si nosotros partimos misericordia y paciencia en un Dios vivo, vamos a ver el panorama de total y completamente diferente a lo que lo vemos. Porque tenemos en cuenta que Dios es Dios, pues es misericordioso y sus misericordias son nuevas cada día. Pero ¿qué creen? Dios tiene paciencia. Y me gusta ver lo estudian en su casa, lo pueden ver en Éxodo 32. Dios le dice a Moy, oye Moy, sube al monte y voy a estar dándote instrucciones. Y sube Moisés al monte y deja al pueblo de Israel con su comida diaria, con el maná, con todo provisto, nada les hacía falta. Y resulta que falta un tiempo Moisés, ¿no? Pasa un tiempo y el pueblo de Israel se empieza a desesperar. Y empieza a decir, ¿qué onda? Pues no llega Moisés, o sea. Y van con Aarón y le dicen, oye Aarón, ¿qué te parece si nos fundes a un ídolo, a un dios, que podamos ofrecerle nuestro sacrificio? Y todo esto se está llevando paralelo a lo que Dios está hablándole a Moisés, le está diciendo cómo va a ser el altar, cómo va a ser repartido, quiénes van a ser los sacerdotes, cómo van a hacerlo. Toda la instrucción se le está dando y aquí el pueblo de Israel ya está desesperado porque no viene Moisés. Y no pasaron 10 años, o sea, quizás pasaron 30, 40 días que no llegaba. Y van con Aarón y le dicen, bueno, fúndenos un ídolo. Y Aarón les dice, bueno, pues tráiganme todo lo que extraímos de Egipto en oro, tráiganlo y lo vamos a fundir. Y textual lo dice la palabra, y él lo labró y formó un becerro de oro. Y Dios es Dios, ¿no? Dios está aquí, pero también estaba acá. Y le dice a Moisés, oye, Moisés, ¿qué onda con tu pueblo? Este es el colmo. O sea, estás tú aquí, te estoy instruyendo y ellos ya están haciendo otro Dios. Y le dice textual, ¿cómo ves si dejo ir la ira y los desgarro y mejor te hago una nación a ti? Moisés. ¿Y Moisés qué le dice? Que es algo que me sorprende porque esta paciencia de Dios llega a un límite. Y llega a un límite porque a lo largo de la salida pues le van preguntando a Moisés, ¿pero por qué si estábamos mejor? ¿Pero por qué si allá teníamos todo? ¿Pero por qué si allá teníamos tierra? Todo era preguntas. Y llega un punto en el cual Dios dice, ya estuvo, ya los voy a, o sea, ya. Mejor a ti, Moisés, te voy a dar otra nación. Y Moisés le dice, aguanta, Dios. ¿No has pensado en lo que van a decir de ti los de Egipto? Van a decir, bueno, ya lo sacó. ¿Qué va a ser de tu testimonio, Dios? Piensa en ti. O sea, le echa la mano a Dios, ¿no? O sea, le dice, Moy le está diciendo, oye, Dios, pues, o sea, esto no nos va a beneficiar en la mercadotecnia. O sea, vamos a tener pérdidas en la bolsa. Y le dice, Dios, acuérdate de tu pacto. Acuérdate del pacto que hiciste a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y Dios le dice, bueno, está bien. Voy a dejar de hacer lo que tengo ganas de hacer. Voy a mostrar misericordia. Voy a tener paciencia. Y me encanta ver cómo Moisés baja y se encuentra con Aarón y le pregunta, ¿qué onda, Aarón? O sea, nomás me fui un ratito y ya, esto es un changarro. Había jolgorio, fiesta por acá y el becerro y... tunga, taca, o sea, todo... del ritual ya bien hecho. Y si ustedes ven en este párrafo de la Biblia, me impacta. ¿Cómo Aarón le responde? No sé. Yo nomás lo eché al fuego, el oro, y salió un becerrito. O sea, paciencia. Y es un Dios paciente. Y ahora que pudimos y tuvimos la oportunidad de ir a Israel, me pude dar cuenta de eso. Que Dios no solo ha mostrado su misericordia, sino que ha sido paciente con el pueblo elegido, con el pueblo escogido. Y a pesar de desobediencia, a pesar de rebeldía, a pesar de situaciones en las cuales ellos se ven pues en la mejor alternativa de hacerlo mejor, pues Dios tiene paciencia y Dios les ha mostrado paciencia. Y uno de los momentos que me marcó mi viaje en Israel fue cuando el guía Ronnie dijo, somos la primera generación del pueblo escogido que podemos decir, este pueblo, este piso que estoy pisando, es la tierra que Dios nos prometió. Y de veras, es algo que dices tú, bueno, o sea, de Cristo para acá son 2000 años, más el Antiguo Testamento, que Dios ha sido paciente. Y Dios ha sido paciente contigo y conmigo. Y hoy día, dejando a un lado ya a Moisés y a Aarón, hoy día con nosotros es paciente. Conmigo es paciente, conmigo derrocha así a mares su paciencia, porque en cada vez que puedo la riego. Y si nosotros vemos que este Dios paciente es el que te está diciendo, gózate en la tribulación, pues tómalo a Él como ejemplo. Toma a Cristo Jesús como tu ejemplo, como la altura del varón perfecto a la cual necesitamos llegar. Y encuentra que cuando Dios se arrepiente de hacer el mal, no es porque diga, ay, bueno, sí va a afectar a nuestras acciones, Moisés. Qué bueno que me dices para... No, o sea, él ya tiene de antemano esa paciencia y esa misericordia para ti y para mí. Y no es algo en lo cual tenga que él meditar y quizás como nosotros decir, Dios, déjame orarlo para ver qué voy a hacer contigo. O sea, él ya sabe toda tu vida, él ya sabe por lo que estás pasando, él ya sabe por lo que vas a pasar, él ya sabe por todo lo que pasaste. Y Él ha visto que si has sido fiel y si te has gozado en esta tribulación, pues está produciendo paciencia. Y aquí en la congregación hay unos más pacientes que otros. Y en el mundo hay gente que es más paciente que otra. Pero si nosotros vemos en Cristo que tenemos que dar ese primer paso y gloriarnos en nuestra tribulación, pues eso tenemos que hacer. Acompáñenme por favor a Gálatas 5. Tiene 6 y ya le quiero añadir 16. Gálatas 5, Gálatas 5, verso 22. Y dice, ya están todos ahí, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Y quizás, si tú ves este compendio y puedas decir, pues yo sí tengo amor, tengo gozo, me falta paz, me falta paciencia, pues pídele a Dios llenura del Espíritu. Y retomando lo que nuestro pastor nos decía la semana pasada en Salmo 1, versículo 3, dice que poder ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, pues es lo que verdad necesitamos. Acercarnos al agua, acercarnos a ese río, acercarnos a ese caudal para que Cristo pueda morar en nosotros y su Espíritu pueda darnos ese fruto. Y literalmente algo que se me quedó muy marcado de un amigo que nos enseñó durante un tiempo, es que un fruto no puja para dar fruto. Y ese es el Espíritu Santo que te está mostrando que el fruto del Espíritu en la paciencia no tienes que pujar y tengo que ser paciente, tengo que ser paciente, tengo que ser paciente. Sino que es algo que se va a dar. O sea, es algo que Dios va a poner en ti en este tiempo de tribulación y te va a dar al final como una recompensa. Ahora, cuando nos encontremos en tribulación, pues va a tener otro sabor en nuestra vida y quizás lo único que te lleves hoy es, yes, estoy en tribulación. O sea, y acuérdate de esto y dice, bueno, pues ya estoy aquí, pues Dios me gozo en esto. Y es un buen paso y quizás lo que Dios tiene para ti, pues es mucho más grande que lo que podamos orar, que lo que podamos ver, que lo que podamos entender. Por último, por favor, acompáñenme a Filipenses 2. Y Dios aquí nos va a dar la respuesta para saber cómo hacerle en este tiempo de tribulación, cómo nos vamos a gozar. Y dice verso 5 del capítulo 2 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en Cristo Jesús tenemos nuestro máximo ejemplo, hermanos. Y para mí es un gozo poder presentar a Cristo y decirles, este es el que va a hacerlo por ustedes, y que sobre todo podamos entender que cuando Cristo fue hecho a semejanza de los hombres, pues él también le tocó lidiar con la cajera del Oxxo cuando iba por su café. Él también le tocó lidiar en el tráfico de Jerusalén cuando los camellos no avanzaban. Pues él también le tocó pasar lo que tú estás pasando. Él fue hecho a semejanza nuestra. Y si nosotros entendemos que él, siendo obediente, es que completó la obra, que él pudo decir, bueno, esto que estoy haciendo es para mostrar a mi Dios, mostrar a mi Padre, pues es quizás lo que nosotros tenemos que hacer. Tomar este pasaje sabiendo que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó ser como Dios. No tuvo como tal que aferrarse a eso, sino que dijo, va, o sea, soy obediente. Y quizás es lo que te está pidiendo hoy a ti y a mí. Hay que ser obedientes. Y la obediencia es e implica hacer lo que Él nos dice que hagamos. ¿Y qué nos dice que hagamos? Gloriarnos en las tribulaciones, tener por sumo gozo en las tribulaciones, en la prueba. Y eso tenemos que hacer, empezar por obedecer en esa parte y quizás cambiar nuestro motivo de oración también y empezar por pedir de acuerdo a lo que la palabra nos está enseñando. ¿Me acompañan a orar, por favor? Señor, gracias, Padre, por lo que tú nos has hablado, por cómo tú nos has mostrado que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a vivir en esta verdad que hoy nos has hablado y que cada día en las pruebas cotidianas o en aquellas que hemos venido arrastrando durante mucho tiempo, pues podamos gloriarnos y podamos gozarnos, Señor. Y que quizás en nuestra impaciencia queramos salir corriendo en la dirección opuesta a ti, Padre. Te pido que tú fortalezcas a tu iglesia y que tú perfecciones la obra en nosotros, aunque esto implique que tengamos tribulación, tengamos prueba. Y Padre, enséñanos a gloriarnos y a gozarnos en todo tiempo y que este sentir que hubo en Cristo Jesús sea el que habite también en nosotros. Queremos ser obedientes y no aferrarnos a nada de este mundo, Padre. Te pido que tú nos puedas dar gozo, nos puedas dar alegría, Señor, sabiendo que tú ya pagaste el precio, Señor. Bendice a esta tu iglesia, Padre, y te pedimos esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.